Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través del simple y sencillo comando www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Desde hace ya 26 años en la antena que llevamos, os ofrecemos un programa sobre el cómic aquí en las ondas hercianas, en la radio, en Radio Enlace de Hortaleza. Noticias sobre cómics, monográficos de autores y personajes y sagas, novedades editoriales, reseñas, comentarios, noticias, cualquier cosa que se os ocurra sobre el noveno arte, el arte secuencial, la narrativa gráfica, las viñetas, los bocadillos, los tebeos, el manga, la banda, cine, todo aquello que queréis saber sobre el cómic, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. También podéis, por supuesto, ya estamos modernos, bajaros el programa desde muchos sitios, que ya más adelante os diremos cuáles son, por si nos apetece escucharnos de 5 a 6 de la tarde. Simplemente es de saber que, estaremos en breve con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí están los Stray Cats con su Break It Back, uno de otros muchas segundas sintonías, concretamente la segunda sintonía para cuando el programa trata sobre monográficos de cómic, como hoy es el caso. La temporada pasada nos dio por volver a sacar monográficos sobre temas concretos de cómic, western, ciencia ficción, animales, vehículos, etc, etc. Pero esta temporada hemos empezado con monográficos de autores de cómic. Ya hemos hecho uno sobre Garth Ennis hace unos 15 días más o menos. Y vamos a seguir un poquito con esta hornada de guionistas británicos que de alguna forma revolucionan el mundo del cómic americano, cómic mainstream, Marvel y DC. Si hablamos ya de Garth Ennis, falta ahora por hablar uno de mis autores favoritos, un autor que me encanta, que es ni más ni menos que el escocés chiflado Grant Morrison. Así que hoy, ya prácticamente sin solución de continuidad, empezará este monográfico sobre la trayectoria de Grant Morrison. Tampoco ahondaremos mucho sobre las obras, simplemente un poquitín, un recorrido sobre su larga y prolífica carrera. Y oye, que una carrera además bastante buena. Pues nada, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos vuelto, otra semana más, otro sábado más. Para mí es un viernes, estoy grabando este programa, por eso también he decidido hacer un monográfico. Más sencillo hacer monográficos sin estar tan pendiente a novedades, noticias editoriales y demás. Y oye, estoy mirando la base de datos del programa, todos los programas que he ido haciendo, que oye, que hace una barbaridad ingente que no hablo de Grant Morrison. Yo sé que fue casi uno de los, de los iconos básicos de este programa de Fábulas y Reflejos. Cuando este empezó, hace 26 años incluso, los colaboradores nos poníamos todos un nombre de guerra que tenía que ver con los cómics, y yo me llamaba Animal Man. Es decir, ahí es nada. Figuraos si Grant Morrison tuvo que ver con la génesis de este programa. Y es que, oye, todo el mundo tenemos unos guionistas que nos gustan más o menos, y hay guionistas con los que, de alguna forma, guionistas autores, vale para cómic, vale para novela, vale para todo, con los que conectamos más de alguna manera. Tal vez sea por, no lo sé, los temas que escogen, los temas recurrentes o tropos, por el estilo que tienen a la hora de contar las cosas, por cómo lo cuentan, por qué cuentan, por el espíritu transgresor o innovador o clásico, es decir, por lo que sea. El caso es que hay autores con los que conectamos más o menos. Y ya casi casi no solamente valoramos un poco la obra per se, sino que de alguna forma nos sentimos ligados a ese autor. A mí me pasa con Grant Morrison, yo conecto normalmente con Grant Morrison, me parece actualmente uno de los mejores guionistas de cómic que hay en la actualidad. Yo pongo ahí la triada... La triada capitolina o la triada comicolina, para mí son Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison. Y oye, pues luego oye, a unos escalones un poquitín por abajo está gente como Garcenis, como Warren Ellis. Podemos meter incluso a la nueva hornada, a Brian K. Vaughan, Rick Remender y demás, pero ya ahí están esos tres para mí arriba del todo. Y Grant Morrison es un guionista que tiene bastantes cosas de interés. Este escocés, ya sabéis, nace en Glasgow, 1960, ya no es tan jovencito, fue el enfant terrible de los cómics en su momento, finales de los 80, principios de los 90, pero bueno, sigue todavía escribiendo, más fresco que nunca. Grant Morrison siempre se ha considerado un autor muy contracultural, un autor con un componente surrealista, tremendo, muy caótico. Él dice que también tiene raíces de picnic, no solo psicodélicas, se caracteriza entre otras cosas, pero es que hace unos cómic con una narración no lineal. Las cosas no son lineales, las cosas son muy caóticas, se mezcla tiempos, son cómics que a veces no acabas de entender del todo, pero sabes que se están tocando. Has entendido algo casi casi a nivel subconsciente, si tal cosa existiera, es decir, estás intentando captar lo que quiere decir, no lo has captado del todo, pero ese atisbo, ese rozar con las yemas de los dedos del intelecto lo que te quiere contar, es una sensación bastante agradable. Pasa un poquito, también salvando las distancias, lo que al cine de David Lynch, que no sé muy bien qué me ha querido contar, pero El viaje me ha gustado tanto, la sensación que me ha transmitido, las ideas son tan potentes, las escenas son tan... tan geniales, que oye, que me ha encantado el cómic. Y eso ocurre, a mi juicio, con Grant Morrison de una manera bastante fehaciente. Además, a Grant Morrison le encantan los superhéroes, pero los de la Edad de Oro. Antes de los 60, cuando todavía había, según Morrison, una imaginación tremenda y podía pasar cualquier cosa en un TV de superhéroes, en un TV de Superman o de Flash, podía pasar cualquier cosa. Jimmy Olsen podía casarse con un gorila y Superman podía viajar a no sé dónde y volver al pasado, en fin, unas cosas tremendas y loquísimas, y esa forma de, en fin, esa idea en el que no sabes qué te vas a encontrar en el cómic que vas a leer ese mes, es algo de lo que quiere hacer Grant Morrison con superhéroes, al contrario que toda esta hornada de autores que odian a los superhéroes, Alan Moore, Garcenis, etc, etc. Morrison tiene un amor tremendo por los superhéroes, escribe historias de superhéroes de maravilla. Porque otra característica de Grant Morrison es que da lo mejor de sí mismo en todo lo que hace. No es un autor que hace cosas alimenticias. Otros guionistas, cuando hacen superhéroes o hacen mainstream, escriben cosas que están bien, oye. Rick Remender tiene buenas etapas en X-Force, en Frankenstein y demás, pero dan la sensación que se guardan lo mejor para cuando hacen obras personales. Lo mejor de sí lo dan cuando hacen otras cosas. Morrison no. Morrison va a dar siempre lo mejor que tiene y está escribiendo el cómic que está escribiendo. Y esto dice, oye, a mi juicio también bastante de Morrison como autor, como profesional. Es un autor muy prolífico, ha escrito, ya veréis, ahora cuando empecemos, un montón de cosas, y todas ellas buenas. Grant Morrison tiene un nivel altísimo, y yo creo que casi todo lo que ha hecho, prácticamente todo lo que ha hecho Grant Morrison me ha gustado, cosa que no me ocurre con otras personas. Adoro a Garcenis, ya os lo comenté en el programa dedicado a él hace 15 días, pero Garcenis tiene obras que no me gustan nada. Neil Gaiman, adoro Sandman, me gustan muchísimo cosas de Neil Gaiman, pero tiene otras cosas un poquitín mejores. Grant Morrison yo creo que mantiene un nivel altísimo, de notable alto sobresaliente en prácticamente todo lo que hace. ¿Y cómo empieza Grant Morrison? Pues oye, como buen británico, empieza trabajando en revistas británicas. Empieza trabajando, por ejemplo, para la rama inglesa de Marvel UK, esta rama británica de la compañía Marvel. Escribe cosas para el cómic de Doctor Who, que hay pocas cosas más british en el mundo que el Doctor Who. Allí dibuja, conoce a Brian Hitch, un dibujante en el año 85, dibujante que luego, con Warren Ellis, haría Authority y tardaría bastante en convertirse en un grande de los cómics, con cierto retraso respecto a otros británicos, pero ahí estaba Grant Morrison con Brian Hitch. Como no, para la revista 2000 AD hace un montón de cosas, se mete a hacer las historias cortas en la serie Future Shocks, ahí pues oye, junto con Neil Gaiman, junto con Pat Mills, junto con Peter Milligan, hace unas historias de ciencia ficción con moraleja bastante, bastante graciosas. Escribe cosas para Tandeir, la versión libre de derechos de Flash Gordon. Y sobre todo en el 87 ya destaca con una obra que es Zenith. Zenith, ya ahí conoce al dibujante Steve Jowell y hace una historia de superhéroes contraculturales, un poco post-punk y un poco nihilistas. Es un tebeo de superhéroes en el que, bueno, el protagonista, Zenith, es el hijo de unos superhéroes estupendos y que tiene que volver a ser superhéroe completamente a la sombra de lo que fueron sus padres. Es angst juvenil, es rebeldía juvenil y como los antiguos hippies, los antiguos punk de los 70 ya no son lo que eran en los finales de los 80. Son un personaje estupendo que es Mandala, que es un hechicero hippie del 69, pero que ahora ya en esta época es un corredor de bolsa de la City de Londres, trajeado y que en fin ha dejado atrás todo lo que fue. Aquí Grant Morrison reconoce junto con Steve Jowell que empezaron copiando lo que no está escrito. Es decir, que plagiaron todo y a todos, dice literalmente Grant Morrison. Dice, pero eso sí, cuando plagiamos a los mejores. Se nota mucho la influencia de el Miracleman de Alan Moore en esta obra, en un par de escenas, en un par de personajes. Pero que oye, Zenith es entretenidísimo y divertidísimo. Aquí le publicó hace millones de años Dude Comics. Luego lo ha reeditado, no sé si es ECC, o no recuerdo quién reeditó aquí hace poco Zenith. Zenith es bastante, bastante divertido. Y Zenith, pues oye, ya pone a Grant Morrison bajo los focos de los productores de cómic, los editores de cómic americanos, y le llaman para hacer Animal Man. Comentaba Grant Morrison que ya fue a una convención de cómic con la idea de Animal Man bajo el brazo, se lo entregó. Quiero recordar que era Karen Berger por aquel entonces, no lo juraría, pero me suena que fue Karen Berger. No solamente le debemos Sandman de Gaiman, sino el Morrison, Animal Man de Morrison. Y hace, pues oye, una maravilla absoluta. Animal Man, en el año 88, duró hasta el año 90. Y Animal Man es un cómic que empieza siendo de superhéroes. Un cómic estupendo de superhéroes, muy bien escrito, muy bien desarrollado los personajes. Temas modernos, temas de, oye, de problemas morales, el problema del animalismo. Pero de repente llega un número en el que da un toquecillo surrealista y de metaficción, de metalenguaje al cómic con El Evangelio del Coyote, que es una obra maestra absoluta, y a partir de aquí empieza un camino en un cómic surrealista, metaficcional, y empezará a jugar ya con la idea de que los cómics son tan reales como la realidad, son simplemente otra realidad. Pero digamos que uno puede pasar entre realidades distintas que son los cómics y lleva a la teoría de cuerdas, de la física cuántica, de los universos distintos, al cómic, y hay distintos personajes de distintos universos de cómic que pueden estar juntos en una dimensión. Es algo complicado de contar, pero Animal Man me parece una auténtica maravilla. Animal Man lo dibuja Chas Thaug, que es un dibujante bastante mediocre, en el mejor de los casos, y yo siempre he dicho que Animal Man lo dibuja otro dibujante y sería hoy día una obra de arte absolutamente incontestable. Si lo dibujara esto, por ejemplo, Brian Boland, que hacía las portadas, ¿cómo hubiera sido Animal Man? Una auténtica maravilla. Mientras hace, pues oye, Animal Man, que empieza, ya digo, en el 88, realiza una novela gráfica para DC Comics, Arkham Asylum, con un dibujo de un Dave McKean completamente espectacular. Una historia en la que, bueno, pues los residentes del psiquiátrico Arkham toman el psiquiátrico y dicen que solamente van a liberarlo si llega Batman y habla con ellos. Y Batman llega. Y esto es una especie de, digamos, de extenso en la locura, a cada una de las múltiples locuras que tienen Los distintos internos de Arkham. Decía Grant Morrison que representaba un poco el edificio, el manicomio, era una cabeza y cada una de las locuras distintas eran diferentes pensamientos que van pululando por las cabezas. Es una obra loquísima, catapulta de nuevo a Morrison a la fama y... Oye, ahora es un guionista a tener muy muy en cuenta. Ahí estamos con Animal Man, ahí está con Arkham Asylum y por si fuera poco llega la Doom Patrol. La Doom Patrol, siguiendo un poquito la estela de Arnold Drake, estos superhéroes completamente alejados del mundo, completamente raros, vilipendiados por todo el mundo y con ideas y con, digamos, con aventuras cuanto menos estrafalarias, de repente los convierte en un grupo de superhéroes surrealistas. Aquí ya se le va completamente la cabeza a Grant Morrison, a la Doom Patrol, hace unas historias surrealistas tan geniales como el cuadro que se comió París, una pintura que se come, traga a quien la contempla y se traga a la ciudad de París, salen los hombres de nadie, un grupo de supervillanos dadaístas... que es una cosa bárbara, dimensiones alternativas, hombres tijera que te recortan y te llevan a otra dimensión, a donde te usan como recortable, una cosa tremenda, el horror pentagónico, el hombre de cera, en fin, una cosa detrás de otra, completamente divertida, completamente originalísima y completamente loca. La Doom Patrol, de nuevo... Aquí ya cuenta con los dibujos de Richard Case, que está bastante bien, y es un dibujante al que no le he vuelto a ver en ningún otro sitio, y es un dibujante muy competente, que casa bastante con lo que quiere contar Morrison, y la Doom Patrol es otro de estos TVOs completamente recomendables bajo cualquier tipo de concepto. Aquí sigue todavía haciendo pequeñas series limitadas para DC Comics, ya nos acercamos a los 90, en los 90 hace... para la serie Legends of the Dark Knight, Leyendas del Señor de la Noche, esta serie de Batman que contaban distintos autores, cambiaba el equipo creativo de un dibujante y cada uno contaba una historia en pocos números de Batman y venía otro equipo creativo diferente. Aquí hace la saga Gothic con dibujos de Klaus Janson, una historia sobre un poco casi de terror que, bueno, molaba bastante. Realiza unos cuantos números para Hellblazer, una saga también donde la locura es bastante importante, con un experimento en un pueblecito basado un poquito en la peli de The Crisis, está volviendo loco a todo un pueblo y es una historia con dibujos de creo que era David Lloyd, que está, oye, está curiosona. En el caso de aquí estamos, pim pam, nos metemos en los 90 con Grant Morrison, ya es famoso, así que en los 90 pues vuelve a 2000 AD para hacer una etapa del Juez Dredd junto con Mark Millar. E incluso se permite el lujo de ir a un magazine británico como Cut y hacer en el 89 una serie limitada, loquísima, que son las nuevas aventuras de Hitler. Esto es con dibujo de Steve Jowell. Aquí también se le va la pinza completamente a Grant Morrison, haciendo unas historias de Hitler previas a la guerra, un surrealismo atroz y... Una historia cuanto menos interesante. Esto, como no se va a reeditar jamás, de los jamases, en ningún lado del planeta y del multiverso, en internet seguramente lo encontraréis, es divertido. Ya sabéis que soy un auténtico enemigo de las descargas ilegales. Yo siempre apuesto por comprar las cosas que están accesibles, que se pueden comprar. Esto, como está inencontrable, pues yo diré que si tenéis curiosidad, si no conocíais que existía una cosa llamada las nuevas aventuras de Hitler de Grant Morrison, pues oye, yo ahí os lo he hecho y ya... Vosotros tenéis el dato. Y justo en este momento ya nos metemos en los 90 con... En los 90 y empieza ya los 90 pues oye, a estallar completamente el proceso creativo de Grant Morrison. Y empieza a trabajar, todavía seguimos con DC Comics, pero luego también empezará un poquitín más adelante a trabajar con Marvel. Si queréis, yo creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausita, ponemos una canción y después seguimos aquí tranquilamente con más Grant Morrison. De todas formas, yo estoy pensando que si vamos mal de tiempo, no hay problema, hacemos Grant Morrison primera parte hoy y Grant Morrison segunda parte, la semana que viene. Y ya está, ya hablamos de Grant Morrison con más calma porque yo creo que puedo llegar hasta a merecerlo. Hemos dicho que Morrison es un escritor bastante punk, bastante nihilista, y bueno, pues había muchas referencias a tal movimiento contracultural en sus cómics. De hecho, En Zenith aparecen varios personajes con una chapa de un grupo escocés llamado The Fall, que eran fans tanto Steve Jowell como Morrison. Y aquí tenemos nosotros a The Fall. Yo de hecho me compré este disco de The Fall solamente porque aparecía en Zenith. Soy así de freak. Luego la verdad es que es un grupo llamado post-punk, que es de finales de los 70, principios de los 80. Este disco es del año 82, de hecho, se llama Hip, Priest and Camerads. Un disco realmente, la verdad que bastante divertido. Y tengo recuerdo muy bueno porque una vez les escuché en directo. Estábamos de vacaciones con los amigos en la playita, en un pisito de uno de ellos, en la playa, tan a gusto, tan felices. Y dice un colega, oye, he visto que toca The Fall en la playa de al lado esta noche. La entrada son 6 euros, o algo así, 5 o 3, una cosa baratísima. Y dijo, ya, me apetece mucho ir, y os voy a invitar. Nos vamos a ver a The Fall, y dijimos todos, pues venga, claro, cómo no. Y tengo recuerdo de esa noche en la playita, con una cerveza, oyendo a The Fall, y la verdad es que tengo un recuerdo estupendo de este grupo. Evidentemente son punk, no busquéis unas melodías completamente trabajadas, no busquéis una producción de lujo, ni unas grandes voces, pero este grupo tiene el encanto y tienen sobre todo la naturalidad y la integridad y, pues oye, ese afán de realidad de sí mismos, de nada ficticio que tenía la música punk, que fue de hecho una de las razones por las que triunfó. La canción se llama Fantastic Life, una vida fantástica, y bueno, en cuanto me deje el CD, la ponemos, la escuchamos, a ver qué tal es en la canción número 12. A ver, CD, hazme caso, pon la canción número 12. Sí, enseguida. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 13, no, 12. Y ahora, play, pause. ¿Bien, CD? Bien, hoy el CD está bien, me está haciendo caso, no como otras veces que lo he grabado, que ha habido algún que otro problemita. Ahora seguimos el CD2, no el 1, el CD2, el Father, el CD2. Y escuchamos este Fantastic Life de The Fall, grupo post-punk escocés, que quieras que no, oye, suena bastante bien. No vayas, que seguimos después con más Grant Morrison, más música y más cosas. Pues aquí estaba The Fall con su Fantastic Life sonando así estupendamente. Y oye, esto era punk, pero tenía un poquito de melodía. He escogido la canción más melódica de este grupo. Que insisto, oye, de vez en cuando un poquito de punk siempre anima los espíritus alicaídos. Esto es Fábulas y Reflejos, es tu programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años en antena que llevamos. De hecho, empezamos nuestra temporada número 26. Pero claro, alguien puede decir, a mí que los sábados de 5 a 6 tengo otras cosas que hacer, otros quehaceres, cotidianos, de fin de semana, tengo otros compromisos. Y ay, si tan solo pudiera escucharlo esto en otro momento y lugar, no pasa nada, puedes perfectamente, ahora ya no te eches atrás, porque puedes descargarte este programa desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga todas las semanas tan ricamente. Puedes también, claro, descargártelo desde el portal iVoox, que ahí se aloja. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y también puedes descargártelo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y seguimos aquí en este monográfico. Se ve la figura del guionista y cómic escocés Grant Morrison, el escocés chiflado, como también se le conoce. Estamos viendo un poquito sus primeras andaduras, estamos todavía en los 90, ya ha hecho dos de sus obras más importantes, que son Animal Man y son la Doom Patrol, obras que le han definido como autor, que le han colocado, digamos, en el podium de los mejores guionistas del momento, y además un guionista con unas características muy concretas, cómics muy originales, muy especiales, muy propios, muy distinto a todo lo que se estaba haciendo en ese momento, con una narrativa en cuanto a recursos de cómic, con esta narración no lineal y con esta narración más intuida que contada, que oye, que hace que sea un guionista exigente. Exija bastante del lector, Grant Morrison. No es un lector fácil, es decir, un tebeo fácil, en el sentido de que eres tú quien tienes que ir un poquito dándole, configurando el sentido a lo que estás leyendo. A mí personalmente es una cosa que me gusta, que me hagan en ficción, así que yo me dejo hacer y yo, oye, de vez en cuando tener que hacer algo a la hora de consumir ficción, consumir no me gusta el término, a la hora de disfrutar ficción que exija un pequeño esfuerzo cognitivo, a mí me parece algo loable, y cuando un autor me lo da, pues oye, yo lo recibo encantado. Pero estamos en los 90, estamos ya con Grant Morrison convertido prácticamente en una gran estrella, y antes de que salga el sello Vértigo, empieza a hacer historias que luego entrarían muy bien en el sello Vértigo, Kid Eternity. Kid Eternity, junto con el dibujante Duncan Fregedo, que yo creo que aquí fue una de las primeras veces que le vi, ya me encantó este dibujante. Luego ya ha hecho cosas prodigiosas, sin ir más lejos, sustituyendo a Mike Mignola en Hellboy, que ahí Duncan Fregedo está para sacarle a hombros completamente. El caso es que esta historia era un personaje muy secundario de DC Comics, y es una cosa que utiliza Morrison. A Morrison le encantan los cómics, le encantan los superhéroes, le encantan los personajes secundarios, los personajes estrafalarios, los personajes con poderes ridículos y que un día un guionista se inventa, nunca jamás nadie los vuelve a tocar, y ahí se han quedado en el limbo de los cómics. Por cierto, el limbo de los cómics que sale en Animal Man, y me parece de lo mejor que se ha hecho en cómics de superhéroes, esos números, me parece de lo mejor que se ha hecho en la historia, en los cómics de superhéroes. El caso es que, bueno, Morrison recupera a estos personajes, recuperó a Animal Man, que era bastante secundario. La Doom Patrol fue conocida en su momento, pero bueno, digamos que la pone Grant Morrison en todo lo alto. Actualmente la serie de la HBO de la Doom Patrol bebe directamente de lo que hizo Grant Morrison, pero vamos, casi adapta muchas cosas de Grant Morrison. Y a lo que iba, rescata a Kid Eternity. Era un niño que tenía el poder de invocar personajes históricos para que le ayudaran. Ay, hay un problema, venga, invoco a Sansón para que me defienda, o invoco a Al Capone, invoco al Rey Arturo, y ya está. Fenómeno. Pero que eso, Grant Morrison le da un toque bastante más terrorífico, porque lo mete en una confrontación con cielo e infierno, con la búsqueda de los mapas del infierno, y demás, se hace un cómic bastante aterrador, y además contado con esta narrativa no lineal, en la que parece que un monólogo de un cómico va llevándote a todo esto, y realmente pasan bastantes cosas extrañísimas y que eres tú quien tiene que darle sentido. A mí me gusta bastante Kid Eternity, sinceramente. Y una vez que empieza este llevértico, realiza un Sebastian Zero, una obra también bastante rara, que va a ser casi casi la génesis de su obra siguiente. Esto es una Inglaterra victoriana, un poquito crónica, porque bueno, hay una serie de máquinas de realidad virtual. Es un dandy decadente al que, bueno, pues le, digamos que le acusan, le encarcelan, se escapa y planea una venganza contra esa sociedad victoriana, pero con toques bastante steampunk o neo-steampunk o no sé muy bien cómo contarlo. Dibuja Steve Jowell, ya conocido por todos nosotros, y debo reconocer que esto me lo pillé en inglés hace tiempo, el paperback, no sé dónde lo tengo, me lo leí una vez en su momento y luego lo perdí. Con lo cual me gustaría releerlo para darle más contenido. En su momento no le acabé yo de coger mucha gracia a este Sebastián Cero, pero oye, está curioso. El caso es que Sebastián Cero es casi casi a punto de partida para una serie Vértigo completamente mítica y una de las obras más personales y además más largas en la trayectoria de Grant Morrison, que son Los Invisibles. Y aquí en Los Invisibles sí que a lo mejor me extiendo un poquito más. ¿De qué va Los Invisibles? Los Invisibles va de muchísimas cosas y todas ellas puede ser el tema principal o no, porque te van contando muchas explicaciones sobre lo que puede pasar en el cómic, o a lo mejor no. Así contado de manera muy, muy burda, muy vasta, son 59 números ya publicados en el sello Vértigo, con un montón de dibujantes, el propio Steve Jowell, que es quien empieza con la primera saga, Say You Want a Revolution, que todavía está la cosa bastante clara. Luego viene gente como Jill Thompson en la saga posterior, que ya empieza a complicarse la cosa, ya no saber qué te están contando. Pero bueno, para aquí pasa gente como Chris Weston, John Ridgway, Phil Jimenez, Entropía en the UK, impresionante. Mark Buckingham, Michael Lark, Mark Hempel, Philip Bond, que me encanta este dibujante, Sean Phillips, Cameron Stewart, etc, etc. Muchos dibujantes, 59 números. Así a bote pronto. ¿De qué va todo esto? Parece ser que, en fin, la realidad no es la realidad. Lo que vivimos nosotros no es verdad, es otra cosa. Es un teatro de marionetas y estamos viendo sombras, estamos viendo lo que no es. Aquí no podemos ir a las teorías platónicas, al gnosticismo, a un montón de teorías filosóficas. El caso es que la realidad no es lo que vemos. Estamos controlados por otra gente. Pero siempre ha habido, a lo largo de la historia, un grupo de invisibles, contraculturales, gente que se enfrenta a este mecanismo de opresión que nos hace vivir el mundo en carriles. Esto puede entenderse como una metáfora del establishment, en cada momento manda unos cánones, unos patrones ideológicos de pensamiento único y poca gente se puede, digamos, desligar de ellos, pero siempre hay un grupo de invisibles en todas las épocas, a lo largo de la historia, que son un poquito los anticuerpos de la gente libre que se enfrenta a todo esto. Ojo, esto lo sacas tú, porque en ningún momento se dice que está pasando esto exactamente, pero bajo ningún concepto. El caso es que, bueno, aquí aparece en este, digamos, en estas corrientes contraculturales todo lo que es la cultura pulp, la cultura pop, desde la política más antigua. Aquí aparecen anarquistas, aparecen revolucionarios, aparecen gente que toma drogas, psicodélicos, aparece gente transgénero, aparecen un montón de personajes que, bueno, pues de alguna forma se enfrentan a todo esto. Esto por un lado, esto puede ser lo que está pasando. Pero también puede estar pasando que todo esto lo está soñando una chica loca en un psiquiátrico en el futuro. No está muy claro, porque hay un montón de personajes, los invisibles, a cual más estrafalario, King Mob, muy inspirado en el Jerry Cornelius de Michael Morco, que tenemos a Ragged Robin, esta chica que un poquito loca, que viene del futuro. Luego esto se sacó en 12 monos y demás. Por cierto, Los Invisibles inspiró bastante, bastante a la película de las hermanas Wachowski en Matrix. Y ahí lo dejo. Hay cosas que si rascas en Los Invisibles, después ves en Matrix. Tenemos a Lord Fanny, la primera bruja nacida hombre, un transgénero. Y aquí está contándose ya en este momento con total naturalidad y con un personaje positivo, uno de los mejores personajes de los Invisibles, y ahí estaba. Y es que para ciertas cosas los británicos siempre nos llevan décadas de adelanto. También pasaba ya un personaje transgénero importante en Honor entre Punks, de Sean Phillips. Guy Davis, Y ya digo, en los 80, sin ir más lejos. El caso es que estos invisibles, esta contracultura, aquí aparece de todo, aparece música pop, aparece música punk, aparecen mitos de Cthulhu, los malos tienen a Azathoth, una base secreta, y el Área 51 realmente lo que guarda es a Azathoth, ahí el sultán demoníaco de los mitos de Lovecraft. Venga, ala. Alegría. Habla de cómo el lenguaje te modifica la cabeza, cómo con un nuevo lenguaje puedes hacer magia. Hay tantas y tantas cosas metidas en los invisibles que daría para hacer 5 o 6 programas dedicados en exclusiva a todo esto, o hacer un podcast de 4, 5, 6, 79 millones de horas. Está lejos de mi afán hacer esto hoy, pero simplemente deciros que Los Invisibles es una auténtica... Un auténtico tour de force cognitivo e intelectual para llevarlos. Hace también bastante, esto sí me los he releído unas cuantas veces. Hice hace mucho aquí un programa especial de Los Invisibles. Además traje un montón de invitados, que a todos nos encantaba la obra de Grant Morrison. Y bueno, hace muchísimo, por eso a lo mejor otro día volvemos a retomar cada uno de estos cómics de Grant Morrison para hacer a su vez submonográficos de todo esto, y Los Invisibles seguramente estén en uno de ellos. Los Invisibles sale también, Invisibles en los años 20, toda la contracultura de las mujeres, las flippers, los speakeasy, el ocultismo, Aleister Crowley, en fin, salen un montón de cosas en Los Invisibles. Da estas lecturas que, oye, que te merece la pena el gasto porque te da para mucho. Tenés el cómic que te quedas pensando, y cuando te has leído 5 o 6 te vuelves a releer esa saga, a ver qué más sacas. Es un cómic, insisto, que merece muchísimo la pena, y yo creo que fue uno de los grandes, grandes del sello Vértigo. En el sello Vértigo, por aquel entonces, pues oye, Hellblazer, El Predicador de Garth Ennis, Sandman, que se acabó metiendo en Vértigo, y Los Invisibles, y ha sido el momento máximo en el que Vértigo pues publicaba los cómics más guays del momento. Hizo una serie limitada en el... Bueno, Los Invisibles empezó en el año 94 y llegó hasta el año 2000. Y durante todo este momento, bueno, pues hizo alguna que otra pequeña novela gráfica para sello Vértigo. El Misterio Religioso, de Mystery Play, hace referencia, bueno, una nueva representación, el misterio religioso, una nueva representación... digamos, de religiosa, sobre vidas de la Biblia y demás. En esta representación religiosa, alguien asesina al actor que hace de Jesucristo, y evidentemente la culpa es para el actor que hace del diablo. Y aquí nos metemos en una historia con bastantes niveles de lectura, muy metafórica, y yo creo que bastante espesa de leer. Dibuja John J. Muth con acuarela, y hace un cómic precioso, pero es un cómic de los difíciles y de los incómodos de Grant Morrison. También hace una obra que todavía me falta entender qué quería contarme, con Philip Bond, que se llama Mata a tu novio, que bueno, yo creo que es un poquito una crítica a la vida que se espera de una adolescente americana, una chica que sea formal, que sea buena, que tenga un novio, y que bueno, el novio del instituto dure para toda la vida, que se case y que tenga hijos. Es una rebelión de la mujer contra eso. Grant Morrison es un autor que, si arañas, es bastante feminista. Tiene cosas muy feministas, pero sin que esté puesto el foco en ese feminismo. Es decir, tienes que extraerlo tú mismo y sacas este mensaje. Al menos es lo que yo he sacado de este cómic. Lo mismo con la mujer, con esta chica adolescente, junto con homosexuales, que también salen en este cómic. Es decir, es la vida perfecta, la América, el sueño americano, lo que se espera de todos nosotros y que tenemos que hacer: crecer, acabar los estudios, tener un trabajo, formar una familia y pagar los impuestos. Puedes hacer esto, coger un autobús, irte con unos cuantos colegas a desmadrar y vivir tu vida, que al fin y al cabo la vida es tuya y no del establishment. Es algo más o menos lo que yo entreveí entre líneas de Mata a tu novio. Pero claro, dibujado por Philip Bond, que a mí me mola un montón este autor, pues oye, queda cuanto menos bonito. Haría en el 96 una serie limitada de 4 números que me parece que es de lo mejorcito que ha hecho Grant Morrison, que es Flex Mentallo. Flex Mentallo es un spin-off de la Doom Patrol. Este personaje que salía de la Doom Patrol, que es... ¿Recordáis algún cómic muy antiguo, los más talluditos de nosotros, unos anuncios que había sobre Charles Atlas? ¿Quieres ser fuerte? En la playa se rinde ti y te quitan la novia. Haz nuestros ejercicios y verás qué fuerte te haces. Pues resulta que es una persona que envía ese anuncio, no es un timo en ese universo, le llega y consigue modificar sus músculos. Son los músculos del misterio, y con los músculos, moviendo músculos distintos, altera la realidad. cómo se saca del cuerpo. Este personaje sale a la de un patrol y aquí hace una historia de metaficción y metalenguaje impresionante, con unas capas de unas lecturas, unos niveles de lectura de metaficción recursiva impresionante, a mi juicio. Dibuja Frank Quitely, y ya Frank Quitely estaba aquí ya de impresión. Luego Frank Quitely hizo cosas con Morrison inabarcables de buenas, pero oye, aquí ya empezaba la dupla Morrison-Quitely a hacer obras maestras absolutas. A mí me encanta este Flex Mentalo y yo creo que es uno de los mejores trabajos de Grant Morrison. Esto fue en el 96. Y aquí estamos en los 90, todavía haciendo cosas en DC Comics. En el 95 Salta hace una cosita para Marvel junto con su amigo Mark Millar, que se llama Skrull Kill Crew. Es algo así como La Patrulla Mata Skrulls. Pasó por los momentos sin pena ni gloria, pero se reeditó con motivo de Invasión Secreta. Se reeditó en España esta obra antigua de Morrison con Mark Millar, y tiene que ver con una historia de Jack Kirby que continuó luego John Byrne. Es decir, cuando salen los Skrulls, estos alienígenas multiformes, digamos que en el número en el que los Cuatro Fantásticos les derrotan, les hipnotizan para que se acaben convirtiendo con sus poderes en vacas. Ahí está, ala, hemos convertido a los alienígenas en vacas. Amenaza resuelta, chimpón, chimpón. A John Byrne se le ocurrió, ¿qué pasaría si alguien, algún ganadero, coge estas vacas y bebe su leche? Hizo una saga que daba bastante cosica, John Byrne y sus Cuatro Fantásticos, pero Morrison y Miller son todavía más punkis. ¿Y si se hace carne con estas vacas? ¿Y si una cadena de fast food hace hamburguesas de vacas Skrull? Pues se puede montar un pisto tremendo, y esta gente son quienes van acabando con todas las mutaciones de Skrulls. Hombre, tiene su graciejo, no es tampoco para tirar cohetes, dibuja también, creo que Steve Jewell, me parece. Y a mí mucha gracia esto no me hizo, pero bueno, no, se lee con agrado. Yo creo que seguramente fuera más de Mark Millar al principio, y Morrison le echa un cablecito, pero bueno, firmaba Morrison, que era el famoso por aquel entonces. Estamos, lo hemos dejado por aquí todavía en el 96, ¿verdad? Bueno, pues en el 96, en DC Comics, le dan ni más ni menos que la oportunidad de guionizar la Liga de la Justicia de América, la JLA. La JLA había pasado en los 90 por unos momentos bastante sosos, en el mejor de los casos. Después de la JLI, de Giffen, de Matis y Kevin Maguire, nadie supo muy bien qué hacer con la Liga de la Justicia. Pasar del tono humorístico al tono serio costó bastante, y no había manera de dar un tono a la colección. Y dicen, oye, a ver si Grant Morrison es capaz de hacerlo. Y vaya si es capaz. La leche, qué pedazo de tapa se marca a Grant Morrison en la Liga de la Justicia. Impresionante. Del 96 al 2000 está aquí Grant Morrison en la Liga de la Justicia, excepto unos cuantos números que se cambian con Mark Waid. Llega Mark Waid a guionizar la Liga de la Justicia y él se va a guionizar Flash, que estaba guionizando Mark Waid. Hacen así un cambio de papeles para descansar un poquito, desengrasar y dedicarse a otros cómics diferentes. Pero en fin, la tapa de Morrison aquí es estupenda. Dibuja a varias personas, sobre todo Howard Porter, es el dibujante casi casi central de esta serie. Y vuelvo a lo mismo que con Animal Man. Howard Porter es un dibujante, pues oye, un poco montanero, con todos mis respetos a Howard Porter. Yo soy incapaz de dibujar así, vamos, faltaría más, eso por delante. Pero que esta saga, la grandeza de esta saga, pues oye, uno esperaría un dibujante un poco más a la altura. Y Howard Porter, pues no da el pego. La JLA de Morrison con Frank Quitely, eso hubiera sido tremendo. ¿Qué hace Grant Morrison? Para empezar, vuelve a traer a la Liga de la Justicia de América a los de siempre. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, a los grandes, a los mejores. Y empieza a hacer unas sagas en las que, en fin, se enfrentan a unas cosas de un poder tan desaforado que solo la JLA es capaz de enfrentarse. Ese mismo proceso, ese mismo tic de enfrentarse a amenazas inabarcables, después lo llevaría Warren Ellis con un toque más macarra a su Authority. Pero aquí está este superproducción que decía Grant Morrison: yo quiero hacer una superproducción de presupuesto ilimitado, que lo tienen los cómics. Una peli no puedes hacer eso, necesitarías un presupuesto multimillonario, no hay estudio que pueda pagar eso, pero los cómics sí, en los cómics tienes presupuesto ilimitado, pues aprovecha este presupuesto ilimitado. Una invasión alienígena con unos poderes tremendos que los tiene Batman, porque es el tío más guay del planeta, enfrentándose a la Liga del Mal, que hace un plan imparable para detenerles con la roca de la eternidad de por medio y lo detienen. Conceptos tales tan guays como Joker lleva a dos de ellos, a Tetía Marciano, no recuerdo quién era otro, un satélite con una bomba y hay que pasar por un laberinto y si no llegas a tiempo el satélite explota y el Tetía Marciano, que tiene poder de polimorfarse, dice: voy a pensar como el Joker, voy a reducir mi hemisferio izquierdo del cerebro y a alargar el derecho. Y así pensaré creativamente como el Joker. Y consigue encontrar la salida al laberinto, ideas loquísimas. No quiero contaros mucho, pero a mí me parece una de las mejores etapas que ha tenido la JLA en prácticamente toda su historia. Y bueno, hace incluso una novela gráfica, JLA Tierra 2, con dibujos de Frank Quitely, con el punto de vista de cuando había tierras alternativas, había una tierra que estaba, digamos, dirigida por supervillanos. Los personajes, Superman, que era Ultraman, Batman, que era Owlman y demás, eran quienes gobernaban el mundo. Y bueno, pues nadie podía enfrentarse a ellos porque ya está. Pero un día resulta que los villanos de este mundo, del nuestro, de nuestra tierra, dicen que siempre pierden porque las leyes funcionan así, las leyes del universo. ¿Pero qué pasaría si se cambian y vamos a un universo donde las leyes son otras? Y hay un cambio de universos y de leyes y demás que es también flipante. Todo esto ocurre porque de repente aparece un avión que ha venido de esa dimensión con el corazón al otro lado. Y entonces ya empieza ahí el Luthor a decir: uy, vamos a pensar. Dibuja Frank Quitely, pues ya está, o sea, ¿para qué queremos más? JLA Tierra 2 es una novela gráfica también estupenda. Y de aquí pasaríamos a los 2000, donde también ya empezaría a guionizar cosas para Marvel Comics. Pero antes, si queréis, ponemos una cancioncilla. ¿Os parece? Ya son casi menos 10, llevo hablando aquí una hora sin pausa, y yo creo que una cancioncita, cuanto menos, hay que poner. Y ya que hemos hablado de los invisibles, hemos hablado de revolución, hemos hablado de esta lucha contra el pensamiento, el orden, la política, contra todo lo establecido, pues oye, qué menos que esta canción de los Beatles, Revolution, que empieza, pues eso, Say You Want a Revolution, que es como se llama la primera saga de los invisibles. Y a ver si coloco el CD, pongo la canción, escuchamos, yo me relajo un poquito, que llevo aquí hablando sin parar, llevo hablando toda la semana sin parar, en lo que tiene ser profesor y después pues el sábado hacer un programa de radio y luego el domingo grabar un canal de YouTube, es lo que tiene que no paro de hablar en toda la semana. Menos mal que me encanta hablar, porque si no, no sé yo qué sería de mí. Creo que mis cuerdas vocales cada vez están menos de acuerdo con este aserto, pero ¿qué debemos hacer? Son cuerdas vocales. Si fueran cerebro, si fueran corteza, dirigirían ellas, pero como son cuerdas vocales y solamente vibran según el aire que expulso de mis pulmones, mala suerte, cuerdas vocales. Es broma, cuerdas vocales. Os quiero mucho y os necesito. No os enfadéis, porfa. Vamos con Revolution de los Beatles y después seguimos aquí con, iba a decir, mucha más cosa, pero mucha más no. Y vamos. Ya es clarísimo que habrá que hacer por lo menos dos programas monográficos a Grant Morrison. Pero seguimos con un poquito, porfa, no vayáis.
To rather you have to wait. Don't you know it's gonna be? Should we do alright? Should we do it's gonna be? Should we do alright? Don't you know it's gonna be? Alright. You say you'll change the constitution.
Aquí estaba Revolución de los Beatles y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, haciendo hoy un monográfico sobre Grant Morrison y su faceta contracultural, nihilista, anarquista, revolucionaria. De hecho, la canción de los Beatles yo creo que es bastante poco revolucionaria. Dice lo contrario, que oye, que revoluciones están muy bien, troncos, pero si nos ponemos todos a hacer el cafre, pues ya me dirás. Si a todos nos gusta cambiar las ideas de los demás, pero a que no te gusta que te cambien las tuyas. La verdad es que poco revolucionario y cuanto menos la canción, pero oye, he puesto la versión del White Album, me gusta más la del single, que es más rápida, pero no encontré el CD de los singles de los Beatles, así que bueno, no pasa nada, discazo del White Album y pedazo de tema este, así que no hay problema. Nos queda ya muy poco tiempo, nos quedan 5 minutitos, estamos todavía en los años 90, todavía no hemos llegado al 2000 en la trayectoria de Grant Morrison. Hemos hablado de lo último que hemos dicho, yo creo que ha sido la JLA que llega hasta el 2000, y vamos a hablar un poquitín ya de qué hace Marvel. ¿Qué hace Marvel? Hace bastantes cosas interesantes. Empieza con Marvel Boy, una serie limitada de 6 números para el sello Marvel Knight, este sello que hicieron más adulto, más urbano, este sello con una primera tanda con el Daredevil de Kevin Smith, con Punisher de Christopher Golden, luego vino ya Garcenis, con los Inhumanos de Paul Jenkins, y bueno, en esta segunda jornada vino Grant Morrison a hacer Marvel Boy. Marvel Boy es un delincuente juvenil de los Kree que se escapa de una nave, que vive prisionero, atraviesa dimensiones y llega pues a la Tierra. Y en la Tierra, bueno, pues digamos que la revolución juvenil de un alienígena mega chung, mega guay, se topa con las autoridades y con un villano llamado Midas que quiere detenerle porque, oye, quiere tenerlo para un museo, que le gusta tener todo ese tipo de cosas frikis. Tiene una hija, que es una dominatrix, con traje de cuero, que acaba teniendo un rollo bastante rarete con Marvel Boy. Es una obra muy divertida, muy entretenida, con un montón de ideas loquísimas, porque la nave en la que viene tiene un almacén y un arsenal de cosas rarísimas y de armas estrafalarias y extrañísimas, y pasan cosas muy raras. Lo deja todo para una segunda parte, que al final, lamentablemente, nunca llegó a realizarse, y es una pena porque prometía, esta segunda parte de Marvel Boy contra el mundo, prometía un montón, pero ¿qué se la va a hacer? Marvel Boy volvió a salir en Los Jóvenes Vengadores de Kieron Gillen, y la verdad es que como personaje, oye, pues era bastante chulo. Y en Marvel también hace una serie limitada de los Cuatro Fantásticos, llamado Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4, 4 números, con dibujo de Joe Lee, en el que, bueno, pues otro plan de los Doctor Muerte para acabar con los Cuatro Fantásticos, pues dedica un número a cada uno de los personajes, les ataca por separado a los cuatro, un plan bastante maquiavélico de los Doctor Muerte, pero claro, ahí llega ayudar Namor, y quieras que no, cambie un poco las cosas de sitio. Jay Lee me gusta bastante como dibujante, le da un tono oscuro y sucio a esta obra. Oye, que mola bastante, que está bastante bien, pero esto no va a ser lo mejor que hace para Marvel. Lo mejor que hace para Marvel es renovar completamente los X-Men con sus New X-Men, que es una etapa completamente estupenda, de los números 114 a 154 de los New X-Men, 2001 a 2004, estos años con los X-Men, haciendo una obra completamente impresionante y con un montón de lecturas, pero yo creo que tiene tantas lecturas y tiene tanto que contar, tanto que arañar estos nuevos X-Men de Warren Morrison, con tantos dibujantes que pasan por ahí, Frank Whitley para empezar, pero también llega Philip Bond y vienen Igor Corday, Chris Bacalo y un montón de ellos más, que yo creo que vamos a dejarlo para la semana que viene. La semana que viene empezamos aquí directamente con los nuevos X-Men de Grant Morrison, que hay para sacar rato, y después seguimos con todo lo que hace posteriormente para DC Comics, que es un montón, porque nos queda una barbaridad absoluta, y sobre todo también con las últimas obras de Grant Morrison para otras editoriales. Vamos a despedirnos, queda muy poquito tiempo, no creo que la canción suene entera. Quería poner a los Clash, otro grupo punk británico, aunque según los expistos, los Clash no eran punks porque sabían tocar y hacían melodía, y eso no es punk ni es nada, y razón de la falta a los expistos, las cosas como son. Pero esta canción mola bastante, es Spanish Bomb de los Clash, hace referencia como no a la Guerra Civil Española y a la rebelión contra el establishment que sale en Los Invisibles y muchas cosas más. Es un tema bastante recurrente de Warren Morrison, también visto en Marvel Boy y también visto en muchas de ellas. Así que venga, vámonos con The Clash, vámonos con Spanish Bomb, y nos vemos aquí la semana que viene para seguir con este mega monográfico super guay de Grant Morrison. Así que, pues eso, sé buena gente, leed mucho y Spanish Bomb de los Clash. A parir panteras. Terry Wall.